Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este miércoles 11 de mayo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y comenzamos hablando de campo. Te lo venimos contando desde esta mañana. Asaja Cáceres anuncia acciones legales contra la Junta de Extremadura por su falta de compromiso y por su pasividad para atajar la tuberculosis bovina. Los ganaderos extremeños se quejan que la Junta no permite cazar a los animales que transmiten esa enfermedad, mientras que la Junta está inmovilizando cabañas ganaderas perjudicando gravemente al sector. Es lo que ha contado en COPE Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres.
¿Qué vamos a interponer acciones legales? El momento que la Junta de Extremadura nos deniegue una acción cinegética en una explotación en la cual está afectada por la tuberculosis. Automáticamente hay una responsabilidad civil subsidiaria y hay una serie de daños que se está provocando. Nosotros decimos que si mi explotación me sale mal con tuberculosis porque allí hay un vector de transmisión. El vector de transmisión es el jabalí, es la cierva. ¿Que no nos dejan cazarlo? Pues contra la administración. No quepa duda que este año vamos a tener un verano calentito en los juzgados.
Pues esa es su advertencia. Suspenden a la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, a la Dirección General de Medio Ambiente porque no están atajando el problema. Sobre este asunto hemos hablado en la cadena COPE con el director general de Agricultura y Ganadería. Antonio Cabezas no entiende estas medidas judiciales que anuncia Saja, respaldan las políticas llevadas a cabo por la consejería y anima a los ganaderos a solicitar los permisos para poder abatir las especies cinegéticas como el jabalí, que contaminan a la cabaña ganadera.
Aparte ya de comerse los recursos de sus propios animales, pues el que puedan suponer un riesgo de contagio de enfermedad para sus propios animales, lo que debe hacer es solicitar precisamente por daño los permisos para abatir esos animales, y yo desde aquí, vamos, lo animo a ello.
Cabezas además anuncia que la Junta de Extremadura pretende invertir 18 millones de euros en sanidad animal durante todo este año. Pero no es el único problema en el que el sector del campo reclama medidas. También se quejan de la PAC y de los problemas que están provocando la plataforma digital, que no permite llevar a cabo las solicitudes. Lo contaba también García Blanco aquí en COPE.
Este año la campaña La Paz está complicando por dificultades en el programa. Sabemos que la Dirección General de Administración Electrónica está funcionando mal, no, lo siguiente, peor, y hay grandes dificultades.
Esto en un miércoles en el que a estas horas tenemos tranquilidad en las carreteras. Eso sí, un día más hay que tener cuidado con las lluvias. Además, esta mañana hemos tenido que lamentar un accidente de tráfico en la localidad pacense de La Haba, en concreto en la carretera que une esta localidad con Villanueva de la Serena. Ha consistido en una salida de vía en el que un conductor de 47 años ha resultado herido menos grave. Y es que esta tarde se esperan más lluvias persistentes en toda la región, tarde pasada por agua con lluvias intensas, lluvias que según la previsión se quedarán al menos un par de días. Hoy las máximas oscilarán entre los 17 y los 21 grados. Son las 2 y casi 13 minutos. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
La innovación y la investigación crean empresas más competitivas. La Junta de Extremadura financia proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental para las empresas extremeñas. Solicítalas hasta el 14 de junio. Infórmate en el 970-9000 o en la web extremaduraempresarial.govex.es. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y algo más de 1.500 micropymes extremeñas, es decir, aquellas empresas con menos de 10 trabajadores, se podrán beneficiar del convenio firmado esta mañana entre la Junta de Extremadura a través de Extraval y 14 entidades financieras. El objetivo de este convenio es incorporar diferentes medidas para facilitar el crédito a estas empresas y también de cara a su internacionalización. Para ello ponen 40 millones de euros encima de la mesa, ampliables a 84 millones para que el crédito entre en las micropymes, con la posibilidad de que Extraval financie el 50% del proyecto. También habrá otros 8 millones de euros ampliables a 26 millones para esa expansión internacional. El consejero de Economía, José Luis Navarro, destaca la importancia del convenio, que afecta al 96% de las empresas en Extremadura.
Especialmente las pequeñas empresas han sufrido fuertes restricciones al crédito bancario. Pero en estos momentos se necesita también un compromiso desde lo público, reforzando y complementando esa actividad de las entidades privadas. Por eso vamos a estas fórmulas, llamémosle complementarias.
Pero volvemos a hablar del sector del campo, porque esta mañana los trabajadores del corcho en Extremadura se han manifestado en Mérida.
¡Unidos!
Cerca de 900 profesionales del sector del corcho en Extremadura se han manifestado en la capital extremeña frente a Presidencia. Protestaban contra la nueva norma de seguridad laboral que les equipara a los profesionales de la construcción. Dicen que ahora no pueden subirse al árbol para la saca y que les obligan a utilizar arneses o andamios. Por eso piden a la Junta de Extremadura que actúe para atajar esta normativa que supondría graves perjuicios en el sector. Escuchamos a Ángel Mirón, uno de los corcheros de San Vicente de Alcántara, y Agustín Rebollo, presidente de Aseforex.
Nos venimos abajo por las trabas y las cosas que le ponían a los empresarios, ¿sabes? Porque la gente lo que quiere es darnos trabajo. Y entonces no sabemos qué haremos. El año pasado por esta fecha ya sabíamos hasta cuándo empezábamos. Este año no sabemos todavía.
Perjudicaría a las industrias, perjudicaría a las bodegas, perjudicaría a los trabajadores, que son muchísimos trabajadores los que hay en la saca de corcho, y nos vamos a quedar parados, sin trabajo.
Y otro sector que está en pie de guerra son los profesores de la enseñanza concertada en Extremadura. Critican el acuerdo de transparencia firmado entre la Junta y los sindicatos. Señala que existe un agravio comparativo entre los profesores de la pública y la concertada, ya que estos últimos verían su sueldo congelado al no recibir todavía la paga extra de 2012 que el Estado suspendió. Pide equiparar la concertada con la pública y que no se olviden de su colectivo. Por COPE Badajoz ha pasado José Manuel Carbonero, del sindicato USO.
No, mira, la queja es que ese aumento salarial del 1% nosotros no lo vamos a ver incrementado en nuestro sueldo. Nos lo van a descontar, nos lo van a subir en el sueldo, pero nos lo van a descontar de ese complemento transitorio. Con lo cual, al final, nuestro sueldo en el año 2016 va a quedar congelado.
Y hoy reacciones en Extremadura al decreto de medidas extraordinarias contra la exclusión social que publica esta mañana el Diario Oficial de Extremadura. ¿Qué opinan diferentes sectores de esta normativa? COPE Mérida, Fátima Cerrato.
Desde Cáritas en Extremadura creen que este decreto es un motivo para la esperanza, siempre que se cumplan todos los puntos. José Manuel López Pereira es el coordinador de Cáritas en Extremadura.
Sí, es evidente que se necesita ser más ágiles en la concesión, más seguros en la tramitación y más rápido que la ayuda, la renta mínima, llegue a quien la necesita.
Mientras para los campamentos de Unidad de Extremadura el decreto llega tarde, ya que Fernández Vara no ha cumplido sus promesas electorales. Paco González, uno de sus miembros, se queja de la tardanza en el pago de la renta básica.
Pero el dinero no te lo dan a los 3, a los 6 meses, a los 9 meses, al año. Señor Vara, pague usted lo que tiene que pagar, pague usted las 14.000 rentas básicas. Si se ha comprometido, hágalo, o si no, márchese usted.
Ambos colectivos exigen medidas contundentes a la administración regional para acabar con la pobreza en Extremadura.
Y seguimos pendientes de la noticia que te venimos contando. Esos 21 alumnos de la Universidad de Extremadura que tendrán que devolver su beca por una gestión errónea. El rector de la universidad se ha referido a este asunto. Segundo Píriz ha señalado que la UEC solo ha ejercido de intermediario entre el ministerio y los 21 alumnos, ya que las becas se dieron de forma errónea al tratarse de másteres semipresenciales. Píriz además ha anunciado que 3 alumnos ya han devuelto la cantidad y otros 6 ya han pedido un aplazamiento del pago.
Yo me consta que hay ya, creo que 3 estudiantes que han devuelto el dinero, 6 o 7 que han solicitado un aplazamiento, la devolución, pero han manifestado su disposición a devolverlo, y el resto pues no lo sé lo que va a hacer, pero es tan sencillo como eso, ¿no? Que las becas en su día estuvieron mal concedidas por el carácter semipresencial del máster.
Palabras de Piri durante la presentación de los cursos de verano de la universidad, que alcanza ya su 17ª edición. Este año son 32 los cursos ofertados. El plazo de matrícula ya está abierto, las temáticas es variada y este año se extiende en el tiempo. El primero llega en junio y de forma paralela a la celebración del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. También, como novedad, habrá cursos en septiembre y octubre, además de los tradicionales durante la época estival. Se van a impartir en 13 sedes repartidas por toda Extremadura. Y precisamente en cultura, 12 espectáculos, de ellos 4 estrenos absolutos, componen la programación de la 27ª edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Cuéntanos, Miriam Rodríguez.
Una edición que se celebra del 9 al 26 de junio y que recupera este año el emblemático escenario de la Plaza de San Jorge, y donde Cervantes y 3 montajes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico van a ser los grandes protagonistas. Silvia González es la directora del consorcio Gran Teatro.
Presencia de la Compañía Nacional muy importante, que está con La Celestina, Halle y con Cervantina. Otra obra muy importante también en este festival es la obra de la Cervantes, porque es un texto de encargado por la Biblioteca Nacional.
Vuelven El Brujo, la Compañía Corsario y Morboria, y las actividades paralelas, entre las que destacan pequeñas representaciones teatrales en la calle, música, talleres, exposiciones y cine.
Y antes de los deportes, contarte que uno de los más prestigiosos directores de orquesta de nuestro país, Víctor Pablo Pérez, será el encargado de dirigir la Orquesta de Extremadura en sus 2 próximas citas de abono, mañana jueves en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes en el Gran Teatro de Cáceres. El maestro llevará la batuta en un programa compuesto por obras de Cherubini y Schumann, las que contará con la participación del Coro de Cámara de Extremadura. Los conciertos tienen un carácter solidario, ya que se dispondrán unos contenedores en la entrada para colaborar con el Banco de Alimentos. 2 y 19, Deportes, Rodrigo Morán.
El balonmano extremeño se juega gran parte de la temporada este próximo fin de semana en Galicia, concretamente en Pontevedra, donde se van a celebrar las fases de ascenso para la categoría masculina en ascenso a Primera Nacional y para la categoría femenina a División de Plata. Allí están los dos campeones senior extremeños, que curiosamente representan al mismo equipo, al Club Balonmano Tierra de Barros. Ambas fases de ascenso van a comenzar este mismo viernes. Habrá partidos viernes, sábado y domingo. Los dos son sectores de cuatro equipos y solo el campeón sube de categoría. Para el Tierra de Barros masculino se enfrentará a equipos gallegos, madrileños y asturianos, y los mismos rivales, los mismos campeones serán para el Tierra de Barros femenino, que quiere conquistar la División de Plata. Recuerden que en Primera Nacional solo nos representa el balonmano Electrocas Villafranca, pero que en División de Plata, la segunda categoría nacional del balonmano femenino, no tenemos equipos extremeños.
2 y 20, ahora la información más cercana en tu COPE.
Mediodía.